Estás escuchando COPE, poniendo las calles, el primer despertador de la radio en España. Si alguien te llama alguna vez y te pregunta, ¿y tú por la noche o a primerísima hora qué es lo que escuchas? Pues poniendo las calles. Yo soy el pulpo y la que se está liando por el bulo de la llegada de los meteoritas a la Tierra. Es impresionante. Es un bulo que se ha lanzado a través de Internet, cómo no. Tanto que la NASA ha tenido que desmentir el rumor de un impacto para mediados de este mismo mes de septiembre en Puerto Rico. La historia de este bulo la conoce muy bien José Manuel Nieves, periodista científico de ABC. ¿Cómo estás, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Madre mía, ¿quién se inventa estas cosas?
Bueno, van creciendo, ¿no? Como pequeñas bolas de nieve cayendo por una ladera, cuando llegan abajo son enormes, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, yo creo que la gente se las cree fácilmente, porque hay gente que se aburre y coge eso y promociona que pasen estas cosas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que es que todos estos este tipo de bulos se basan en medias verdades. Y entonces, como se basan en medias verdades, pues no se tiene toda la información, o no se da, o no se conoce toda la información.
Y, o sea, que esto está basado en algo.
¿Cuál era la media verdad? Sí.
No, la media verdad es que es verdad que ha habido grandísimos impactos de asteroides contra la Tierra. Bueno. Es verdad que asteroides han acabado en numerosas ocasiones, han provocado grandes extinciones en el planeta. Y es verdad que probablemente la próxima gran extinción también se deba al impacto de un asteroide, aunque no sabemos cuándo ni tenemos idea de cuándo. Yo creo, mira, yo por lo que he estado buceando, esto sale del pasado mes de mayo, cuando el ministro de Exteriores francés hizo unas declaraciones refiriéndose al cambio climático, diciendo que solo tenemos 500 días para actuar o para el mundo será demasiado tarde.
Ah,
o algo así.
Ya.
Y se lo cogieron por la tremenda.
Nos quedan 500 días de vida.
A partir de ahí empezaron todos los bulos, las conspiraciones, los armagedones, los textos bíblicos, en fin, ahí se hace un totum revolutum, una mezcla de cosas que en Internet se prenden como la pólvora, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, los rumores y el pánico que estaba suscitando este tema era tan grande que la propia NASA, cosa que no suele hacer, ha tenido que intervenir directamente para desmentirlo.
Jolín, madre, pues es que se lo toman en serio, entonces.
Entonces, claro, ha hecho público un comunicado diciendo que, evidentemente, porque, a ver, lo que dicen los bulos es que entre el día 15 y el 28 de septiembre va a caer, se atreven incluso a decir dónde, en la zona de Puerto Rico, un asteroide de 4 kilómetros de diámetro.
Madre mía, pues sí que es grande, ¿eh?
Claro, entonces, un asteroide de 4 kilómetros de diámetro que fuera a caer, como quien dice, dentro de un par de semanas, ya se lo habrían visto centenares de telescopios. O sea, habrían dado la alerta por todas partes, ¿no? Pero claro, los que creen en las conspiraciones dicen, claro, la NASA, el gobierno, lo ocultan para que la población no sepa lo que va a pasar y tal. Pero bueno, yo digo lo siguiente, es que aparte de la NASA y aparte de las agencias espaciales gubernamentales, en el mundo hay miles y miles y miles de astrónomos aficionados que miran al cielo durante todas las noches del año, que muchas veces son descubridores de objetos que los grandes telescopios no logran ver simplemente porque no están apuntando en ese momento,
claro,
y que colaboran con las agencias espaciales continuamente, y estos astrónomos aficionados han descubierto nuevos asteroides, han descubierto nuevas estrellas, han descubierto nuevas características de los planetas del sistema solar, y todas esas cosas les han sido reconocidas.
Pues vamos, a mandar un saludo a esos astrónomos que están ahora mismo con el ojo ahí.
Y esos no están controlados por ningún organismo ni por ninguna autoridad oscurantista que tenga interés especial en ocultarnos esto. Es decir, si realmente hubiera una roca de 4 kilómetros a punto de chocar con la Tierra,
se habría visto.
Evidentemente alguien la habría visto.
Y pasa la noticia.
José Manuel, ¿me estás contando el guión de la película Armagedón?
Me encanta.
Pues claro.
Totalmente.
Me encanta.
Lo ve un astrónomo aficionado, sí. Llama a la NASA.
Y yo
tengo una pregunta que, José Manuel, no sé si la sabrá. ¿Hay un plan si esto pasara? Porque esto puede volver a pasar, claro, ya lo hemos dicho.
No, vamos a ver. La cuestión no es puede, la cuestión es que va a llegar. ¿Cuándo? Ah. La cuestión es cuándo va a pasar. Entonces, hay una red de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, porque es verdad que bueno. hay miles y miles de objetos de rocas de todos los tamaños, desde pocos centímetros hasta kilómetros, que cruzan la órbita terrestre en algún momento. Que cruzan la órbita quiere decir que pasan por donde ha pasado la Tierra, no que coincidan en el mismo sitio y en el mismo momento, ¿no? Entonces, de toda esta lista, que son cientos de miles, que nos, digámoslo así, que nos zumban alrededor del planeta continuamente, hay una lista de unos ciento y pico que son potencialmente peligrosos. Pero ese peligro, ahora mismo, de todos los que se conocen, de aquí a los próximos 100 años, el peligro es el de las probabilidades de un impacto son de un 0,001%.
Ya. Ya. Bueno, es entonces decir, podemos, nosotros de momento tranquilos.
Tranquilo, yo me voy a comprar un casco por si acaso.
No, tranquilísimos. Sin embargo, los que son más peligrosos, por decirlo así, aunque no provocan catástrofes masivas como uno de 4 kilómetros, ¿no?
Sí.
Si realmente cayera uno de 4 kilómetros, tendríamos que temerla, aunque cayera en Puerto Rico, las consecuencias se sentirían en todo el mundo y serían muy catastróficos. Pero lo realmente peligroso son los pequeños, porque a esos no tenemos tecnología para verlos venir. ¿Os acordáis del meteorito de Chelyabinsk, ese que cruzó Rusia hace un año o dos?
Sí, un año y pico, sí, sí.
Un año y pico y que hubo varios heridos y
sí, se rompieron que cristales. Cayeron trozos, sí, sí,
bueno,
sí.
Nadie lo vio venir, nadie lo vio venir porque era una roca de 15 metros. Entonces, si una roca de 15 metros cae encima de una ciudad, pues monta una buena. Y esas sí que no las podemos ver. Esas no somos capaces de detectarlas precisamente por lo pequeñas que son.
Lo que te tienes que entretener, José Manuel Nieves, periodista científico de ABC, porque con estas cositas la verdad que enganchas a todo el mundo,
Sí, bueno, pero es que en los últimos años, en las últimas dos décadas, el estudio de objetos potencialmente peligrosos se ha disparado. Y el origen fue en el año 2004 de este interés súbito, porque fue la primera vez en toda la historia en que los astrónomos de todo el mundo y de grandes telescopios vieron cómo esto estaba sucediendo, pero en el planeta Júpiter.
Jolín.
Entonces, vieron como un cometa gigantesco, que tendría como 15 kilómetros o 20 de diámetro, se acercaba en ruta de colisión contra Júpiter. Y lo vieron con el tiempo suficiente en ese año como para que estuvieran fijándose en qué es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que Júpiter es muchísimo más grande que la Tierra, su fuerza de la gravedad es enorme, y cuando ese cometa se acercó lo suficiente, se rompió en varios trozos, de varios kilómetros cada uno, y cada trozo hizo impacto en un sitio. Bueno, pues cada una de las... Júpiter es un planeta gaseoso. Los impactos de cada uno de los trozos de aquel cometa que cayeron sobre Júpiter, levantaron una nube de escombros que eran más grande que la Tierra.
¡Madre mía!
Entonces, esto que es... Por eso hablaba al principio de las nuevas, de las medias de verdad.
Claro.
Entonces, si ese cometa se hubiera simplemente desviado unos grados y en lugar de a Júpiter nos hubiera apuntado a nosotros, pues habría sido una catástrofe.
No lo estábamos contando ahora mismo.
Jolín, pero estaríamos un poquito con alguna aspirina para el dolor de cabeza.
Pero ahí fue donde las agencias espaciales dijeron, madre mía, esto si pasa aquí al lado, como quien dice, nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y entonces empezaron a diseñarse las redes de alerta y las agencias, todas las agencias tienen un presupuesto que es cada vez mayor para vigilancia de todos los asteroides viejos y nuevos. Creemos, o se creen, que los grandes, y por grandes me refiero a los que tienen entre más de un kilómetro de diámetro, se conocen más del 90% de los que nos pueden hacer algo en algún momento. Luego están los medianos, que son aquellos que van entre 400 metros y un kilómetro, que de esos se deben de conocer pues como la mitad. Y luego están los pequeños, que son a los que me refería antes, que son los que van desde los 50 hasta los 100 metros, que son capaces, por ejemplo, de destruir por completo una ciudad si caen en el medio, de los cuales a lo mejor conocemos el 1%, conocemos muy pocos. Cada vez se van conociendo más y las redes de alerta ya son cada vez mayores. Y a la pregunta que me hacías antes de si hay previsto algo para en caso de que un armagedón de esto se nos eche encima, si es de los grandes, tenemos tecnología para verlo con años e incluso con décadas de antelación. Es decir, podríamos saber que en el año 2036, el 14 de agosto, nos va a caer uno que nos va a hacer daño de verdad.
Que nos va a liar la del pulpo.
Bueno, pues se pueden hacer cosas. De hecho, hay 4 o 5 tipos de planes previstos. No sé si tenemos tiempo para contarlos, pero hay 3 o 4 tipos de planes diferentes para intentar evitar la eventualidad de que efectivamente una de estas grandes rocas se dirigiera contra la Tierra.
Pues vamos a hacer una cosa, José Manuel. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono. Te vamos a volver a llamar porque nos tienes que contar muchas cosas. Y yo también voy a aprovechar para coger a mi cuñado Javier, que me deje el telescopio y si veo algo raro os lo cuento, ¿vale?
Pues claro, eso es lo que tenéis que hacer.
Un abrazo muy fuerte, periodista científico de ABC.
Otro para vosotros.
Mil gracias. Hasta luego.
Hasta luego.